Como les decía, hoy tenemos entrevista importante en el ciclo de entrevistas a expresidentes. Han pasado por aquí Agapito Iglesias, Miguel Beltrán, Ángel Aznar, José Ángel Zalba. Hoy cerramos el ciclo con Alfonso Soláns. Alfonso, buenas tardes.
Hola, Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes y encantado de saludarte y de tenerte con nosotros porque no sueles prodigarte en los medios de comunicación y... Aunque recientemente hablábamos contigo para felicitarte por el premio empresario aragonés del año, entregado por la COE Aragón y Gobierno de Aragón, normalmente, si no es por una cuestión de estas, pues desde que saliste del Real Zaragoza no habías concedido ninguna entrevista para hablar de fútbol.
Así es. Bueno, primero es un placer hablar con COPE y hablar contigo, Jesús, después de que nos hemos conocido hace... muchos años, ¿no? O sea, pues, yo lo dejé el club hace 26, si mal no resto, y nos conocemos.
Hace 26 lo cogiste.
Hace 26 lo cogí, perdón.
Y lo dejaste hace 16.
Hace 16, con lo cual, y nos conocemos hace 30 igual, joder, fíjate tú, demasiado tiempo, ¿no? Pero no me prodigo en temas económicos, estoy ya... en un segundo plano, mis hijos son los que están llevando las riendas del negocio, y luego en el tema deportivo, el tema fútbol, pues si bien soy abonado y muy aficionado, pero no hay motivo de entrevista ya para un viejo rockero como soy yo.
Y mira que te lo hemos pedido a veces todos los medios, desde que dejaste el club en las manos que tristemente las dejaste, ¿no? Que ahora hablaremos de eso también, pero bueno, en cualquier caso, pues encantados de poder estar hablando ahora contigo y que hayas decidido romper ese silencio en un momento, porque además estas entrevistas a expresidentes las estamos haciendo en el marco de este proceso de compraventa del Real Zaragoza, que parece que ya llega a su fin y que ya en unos días pues va a ser oficial que Jorge Más Santos, el empresario propietario del Inter Miami, va a ser el nuevo máximo accionista del Real Zaragoza, ¿no? Pues primero, enhorabuena por lo que decía, ese reconocimiento de la COE Aragón como empresario del año, que lo que más te había gustado de ese reconocimiento era que se reconozca a la gente, ¿no? El trabajo de la gente de Aragón.
Sí, que se reconozca el trabajo, el esfuerzo cuando están todavía vivos. Pero claro, hacer esas cosas a título póstumo. Bueno, no digo que sea fácil, ¿no? Pero bueno, pero uno no se entera, pero estás en el otro barrio, pero lo bonito de esto es que estás y lo recibes y te alegras y te enorgullece, además de poner un aliciente y un empujón para seguir trabajando en pro del bien de la tierra, que en definitiva, si los que estamos aquí no trabajamos por nuestra tierra, ¿quién lo hará? ¿No? Y por eso fue un orgullo, ¿no? Ese reconocimiento a una, pues dicen, una trayectoria y que supone aglutinar el esfuerzo de miles de personas que en el pasado y en el presente han colaborado y siguen colaborando en el proyecto como es Picolín.
Bueno, al hilo de esto, de la gente de la tierra, precisamente lo que se va a producir ahora con este traspaso accionarial en el Real Zaragoza es que por primera vez gente de fuera de Aragón va a dirigir los destinos del Real Zaragoza. Esto sí que es algo que nunca habíamos conocido, ¿no?
Sí. Un cambio brutal, ¿no? En el enfoque o en la titulación, ¿no? De los derechos económicos de un club de la tierra. Hasta ahora habían sido siempre, primero eran clubs privados, hasta el año 92, luego fue Sociedad Anónima Deportiva, por titulación de empresarios aragoneses o personas aragonesas que continuaron hasta esta fecha. Bueno, yo creo que el mundo del fútbol en el tema económico y en el tema afectivo ha cambiado muchísimo, ¿no? Lo que eso no quitará para que, bueno, que el aficionado, como me considero, sigamos defendiendo nuestros colores blanquiazules y sigamos peleando y llorando por los triunfos y sufriendo ante el televisor o en el propio campo de fútbol por nuestro equipo, al margen de que las acciones pertenezcan a un grupo inversor extranjero. Eso no me preocupa demasiado, salvo el corazoncito. Bueno, pero eso en la vida no hay que vivir de corazoncitos, ¿no?
Ya. Bueno, a priori, ¿qué sensaciones tienes en estos momentos cruciales para la historia de la entidad? Se vivieron momentos complicados en 2014 con, bueno, la llegada de la fundación tras la etapa gris, triste, etapa negra con Agapito Iglesias, y ahora la fundación se va, no precisamente con demasiados reconocimientos, más bien todo críticas, porque lo que cuenta, y qué te voy a contar, es que entre la pelotita y aunque se han hecho las cosas de manera muy seria en lo económico, como no se ha logrado ascender, pues la fundación en lo deportivo se considera que ha fracasado. Así es esto.
Yo no lo considero en absoluto un fracaso. Ha tenido... El mérito ha sido aguantar el tirón del concurso de acreedores, las obligaciones de pago que había con los acreedores que formaban parte del concurso, entre ellos la Hacienda Pública Española, simplemente haber aguantado el tirón en segunda división sin descender, ojo, ha sido de mucho mérito. ¿Qué ocurre? Que como aficionados, pues a todos nos gusta, pues eso, que se gane, que se ascienda al día siguiente, pero ojo, no ha sido un fracaso en absoluto. La verdad es que los medios económicos con los que contaba la fundación y la accionaria del club es que eran muy muy limitados, y encima casi todo el dinero que se aportaba tenía que ir a pagar a los antiguos acreedores, con lo cual para mí ha sido un mérito aguantar, de verdad, así lo considero.
Bueno,
a pesar de que el fracaso de no meter goles, pues eso nos ha llevado a una situación deportiva no deseable.
Claro, y a ser cada año más pobres, porque si no subes el primer año, mal, pero si no lo consigues tampoco el segundo, peor, y así sucesivamente, porque claro, ya los ingresos cada año son menores.
Sí, pero subir a ascender la primera división, a mí me lo demostró aquel fatídico año nuestro, es cuestión económica, es cuestión de invertir para mejorar la calidad de los jugadores, la calidad de la plantilla, a base de traspasos y de mejorar las condiciones económicas, y con eso obtienes mejores jugadores, mejores resultados, y al final asciendes. Es así de cierto y de triste, ¿no? Pero si no hay chufletas, si no hay dinero, no hay chufletas, como el chiste, ¿no?
Está claro. Bueno, y recientemente hemos asistido a un capítulo de la salida del presidente Cristian Lapetra. Aquí estuvo Fernando de Llarza explicando lo que le ocurría a Lapetra, pues insultos, amenazas, y bueno, pues al final acabó presentando la dimisión, incluso antes de que salgan el resto de consejeros. Es entendible, ¿no?, la situación que ha podido vivir, porque aunque fuera un presidente representativo, no pertenecía pues al grupo de los accionistas principales, era una figura en este sentido representativa, era el pim pam pum, porque claro, era la imagen del club, ¿no?, el que le tocaba dar la cara. Y bueno, pues al final no ha podido soportar esa presión. Pero ¿qué te vamos a contar a ti de todo lo que te decían también, ¿no? Si es que a todos los presidentes os ha tocado, ¿no?
El que pone la cara ya sabe que recibe las bofetadas. Y los aplausos, también hay que reconocerlo. Pero es la cabeza visible. Y sí, estás expuesto a todo eso. Yo lo lamento, porque el fútbol toma esa deriva de no reconocer el esfuerzo, y como no se consiguen los logros deportivos, que aquí lo único que en este mundo se valora es el logro deportivo, y si no hay logro deportivo, ¡boom!, todos son culpables, abajo, se ve, sin pensar que hay un equilibrio económico-deportivo que es importante no perder. Pero yo entiendo la decisión de Cristian Lapetra de dejarlo, bastante ha hecho durante estos años, y bueno, pues que le vaya muy bien, porque yo es una persona a la que aprecio desde tiempos pretéritos, desde que vivía su padre, ¿no? Desde ya la figura de Carlos, y como continuación de ese apellido de la saga Lapetra.
Sí, sí, bueno, inolvidables los viajes de la Recopa. Vivía tu padre todavía, vivía también el padre de Cristian. Esos viajes del año de la Recopa en los que nos acompañaba en la expedición Carlos Lapetra.
Sí, ya lo creo. Viajes de recuerdo, ¿no?
Sí, sí.
Algunos tristes, porque no, nunca me olvido cuando nos eliminó el Gloria Bistrita, aquel que...
Nos ganó allí, pero remontamos en Valencia, que es donde fue la vuelta, y acabamos ganando ese título, la Recopa en París. Por lo tanto, bueno, es una época inolvidable, brillante, la que se vivió con tu padre. Y luego contigo, pues esa continuidad, al menos en Copas del Rey.
No, pero el año 95, ¿no?, aquel famoso logro, eso no tiene parangón, ¿no?
Claro,
eso fue
claro,
algo
claro.
Que toda España vibró en favor del club, en favor del Zaragoza, y encima cómo se ganó aquella final.
Sí, sí.
Fue algo que no tiene, no, yo no sé si se repetirá en otro club, ya no digo en el Zaragoza, ojalá, pero sí. Y luego hubo otros torneos, efectivamente, hubo las Copas del Rey posteriores, hasta que se perdió con el Español, ¿no?
Sí.
Aquella famosa final. Pero bueno, oye, unos días se gana, otros se pierde, y el balance al final es lo que cuenta. Yo creo que el público se divirtió en aquellos años.
Hablábamos de la salida de la Petra, que a ti también te había tocado pues escuchar de todo en la grada cuando acudías al palco. A ti te solían gritar, Solans, C, puntos suspensivos, tira de talón.
Sí, yo les decía, digo, buscar otra palabra que rime con talón, ¿no? No os metas con mi familia, ¿no? O sea, que era una frase ya hecha, que no tenía mayor objetivo que la picaresca de bueno, siempre la rima. La rima cuando acaba en on, siempre buscas el primer calificativo. Pero era para mí, yo lo tomaba como algo no jocoso, pero parte del espectáculo.
Lo que venía a decir la gente es que no te las gastabas.
Claro, joder. Y no gastándolas, aguantamos en primera, salvo un año y con éxitos, pues imagínate si lo hubiéramos gastado, ¿no?
Ya, claro. Bueno, al hilo de esto, estos días, como digo, he hablado con otros expresidentes y recordaban, tanto Agapito como Zalba, concretamente, ponían una cifra a la deuda que tú habías dejado al salir. Y yo te digo, luego tú, no sé, corriges, desmientes o me dices lo que sea. Hablaban de 68 millones de euros, 11.000 millones de pesetas.
No me acuerdo. No recuerdo las cifras reales. Lo que sí recuerdo es el plan que teníamos de recuperación, ¿no? Económica. Eso sí es cierto, que fue un plan que se llevó abajo después de la venta del club en aquel año 2006. Pero no sé, el nivel de deuda de aquel entonces o después o antes no lo recuerdo.
Bueno, en cualquier caso, había una plantilla, unos jugadores que se pudieron vender, y bueno, y hay un ejemplo claro, un nombre por el que tengo que preguntarte. La venta de Cani está en la mente de todos los aficionados, y bueno, quedó en el aire esa pregunta para hacerte. ¿Sirvió esa venta de Cani para que tú cobraras tus acciones?
¿Qué va? Si no cobré. Cobré una parte muy pequeña. No, qué va. Aquello fue una decisión que el Villarreal, deseó, y se hizo al margen de la operación de venta del club. No tuvo nada que ver una cosa y otra, ¿no?
O sea, que estaba ya hecho antes de que llegara. Luego Agapito dijo que hizo una intentona para que se quedara Cani, pero ya era demasiado tarde. O sea, que ya estaba hecho eso antes que la venta.
Agapito podrá decir muchas cosas. Pero la venta fue una venta cierta, una operación y que era irreversible, salvo que la otra parte aceptase, ¿no? El reverterla. No.
Bueno, se llegó a esa situación en 2006, después de la etapa de tu padre, bueno, el fallecimiento de tu padre en noviembre del 96, y asumes tú la presidencia. Antes eras vicepresidente, luego asumes tú la presidencia en el 96, con el fallecimiento de tu padre, y estás en el Real Zaragoza presidiendo el club hasta 2006. Con todo esto que estamos diciendo, otra pregunta que está en la mente de los aficionados, no sé si es una leyenda urbana, pero siempre se ha dicho que tenías que estar 10 años, que eso era la petición que te había dejado hecha tu padre.
No, qué
es
va.
Que ya se dijo incluso antes de que lo dejaras, que estarías 10 años, y 10 años estuviste.
No, yo nunca había oído que eso corría por ahí, de boca en boca. No, coincidió 10 años, como podría haber sido 6 o 14, ¿no? Porque no hubo una oportunidad de la venta del club anterior, ¿no? No fueron 10 años, no.
O sea, no había una obligatoriedad de que llevara las riendas del club durante 10 años, que si hubiera salido una oportunidad de venta antes, hubieras podido vender. Porque se había hablado que eso era una exigencia de tu padre al dejarte el club.
No, que va, en absoluto. No hubo ni petición, ni exigencia, ni nada. No. Surgió así. Fueron 10, pues, como digo, pues por casualidad, ¿no? No.
Hablabas de la final ante el Español. Fue la última final contigo y días después surgió todo el tema de la llegada de Agapito. El tema se fue fraguando por una vía política, como tú recordarás. Primero el PAR, luego el tema acabó en manos del PSOE. ¿Fueron muy largas esas negociaciones? Comparado, por ejemplo, con estas que las actuales, que ya llevan un año.
No, fue más rápido que 12 meses.
Por eso.
Sí. Fue menos de 12 meses, pero todos hemos conocido, ¿no?
Claro, tú querías salir, lo que no esperabas es que quien entraba iba a hacer las cosas como las hizo. ¿Te arrepientes? ¿De dejaron esas manos?
Sí, de haber dejado esas manos, sí. De la operación de traspaso del accionariado, no, pero sí el resultado de cómo actuó el nuevo propietario, ¿no? A pesar de que venía con avalado y venía con buenos conocimientos, pues sí, fue, bueno, todos conocemos el resultado, ¿no?
Avalado políticamente.
No, económicamente no.
No, pero políticamente sí.
Venía con, bueno, bien recomendado, y por eso, aunque yo no le conocía personalmente, bueno, ni por imagen de empresarial, pero...
¿Ni a Emilio Garcés tampoco conocías?
No, tampoco. ¿No?
Cuando tú haces el traspaso accionarial, entran los dos.
Entran los dos hasta que uno le pega la patada al otro.
Pero ahí ya no estabas tú.
No. Pero ya se fraguaba, ¿eh? Ya en esos primeros días de tomo de contacto yo decía, aquí no se iba a pasar.
Ya. Y poco a poco, bueno, pues el primer año en lo deportivo las cosas fueron bien, todo el año en Champions, y al final se entró en la competición de la UEFA, casi de rebote, ¿no?, en ese último partido en Huelva, pero bueno, y luego a partir de ahí ya las cosas fueron derivando a peor. ¿Qué fue para ti lo peor que hubo en esa época posterior a la tuya?
Lo peor fue la falta de criterio, ¿no?, de dirigir un club de fútbol, que no es una empresa, pero tampoco es un juguete. Hay que tener criterio, hay que tener ponderación, sobre todo balanza, equilibrio entre lo económico y lo deportivo. Yo al principio dije, no sé, o nos quedamos campeones de liga la próxima temporada, o esto se va al garete, ¿no? Y bueno, pues casi acierto en el garete, pero la pena fue eso, la pena que se trataba aquello como no sé, como algo raro. No quiero calificarlo, pero no me gustaba la gestión que se estaba llevando a cabo.
Bueno, en la tuya, cuando se habla de que fue uno de los presidentes, Alfonso Solans, que más tiempo duró en el cargo, pues esos 10 años, entre el 96 y el 2006, pues también hubo tiempo para todo, ¿no? Para conseguir, por cierto, los últimos títulos que figuran en las vitrinas del Real Zaragoza, ¿no? Porque hablábamos de la época con tu padre, pero luego contigo se consigue la Copa del Rey del 2001, la del 2004... y la Supercopa del 2004, que por cierto, eso que se logra en el 2004 es lo último que ha logrado el Real Zaragoza en materia de títulos.
Ya, sí. Y se consiguió ascender, ojo.
Sí, bueno, claro, al margen de ascender en 2003, después de haber descendido en Villarreal el 2002, que fue, imagino, lo comentabas al principio, el momento más duro para ti, ¿no? El descenso en Villarreal en 2002. Aquel 5 de mayo del 2002, tampoco a mí se me olvida, con aquellas carreras de los jugadores, con el Toro Acuña persiguiendo a un aficionado del Villarreal. Madre mía, qué día, ¿verdad?
Horrible.
Horrible
el partido, horrible el final, horrible la vuelta de viaje desde allí esa noche, una pena, ¿no? Y luego, bueno, y luego todo lo que se venía encima. Y ahora, ¿qué hacemos?
Bueno, pero mira, pero se logró el ascenso a la primera.
Así es, quedamos los segundos en la liga y se consiguió el ascenso, claro, con una pérdida económica importantísima, ¿no?
Sí, luego eso yo creo que lastró un poquito, ¿no?, la faceta económica del tramo final de tu mandato, ¿no? Ese paso por segunda.
Muchísimo, claro, pero era o eso o desmantelar el equipo y mantenernos en segunda durante un montón de años, ¿no? ¿Qué hubiese sido mejor? Pues no lo sé. Yo creo que lo bueno era apostar por el retorno y luego arriba con los ingresos que no eran los de ahora, los ingresos que había fuera de las taquillas y de los abonados, pues mantener la categoría y seguir peleando, ¿no?
Claro.
Y reduciendo la deuda que se había obtenido en ese fatídico año en segunda, con ingresos de segunda y gastos de primera.
Sí, sí. El caso es que se subió, no con el mejor fútbol, el entrenador era Paco Flores, tampoco podíamos pedir peras al olmo, pero se subió, se ascendió. Y luego, en la etapa de Agapito, hubo un descenso y un ascenso, el de 2008, también se subió a la primera, en 2009, de la mano de Marcelino en este caso, hasta que vino todavía con Agapito, el descenso definitivo en 2013, del que todavía no nos hemos recuperado. Primer año en segunda con Agapito y luego ya los 8 siguientes con la Fundación. Mira, si hablabas tú del lastre económico que supuso para ti ese descenso de 2002, que solo fue un año en segunda, pues imagínate ahora que estamos en la novena temporada en segunda.
Así es, así, con unas obligaciones de pago de deudas antiguas que están recogidas en el concurso de acreedores, que eso es implacable, y eso hay que respetarlo por encima de todo, ¿no? Con lo cual eso es un lastre que te condiciona el desarrollo de deportivo, porque claro, la hacienda pública te obliga a hacer unos pagos que son ineludibles, y si no te da dinero para fichar, pues te aguantas.
Pero bueno, por eso digo que los últimos títulos fueron los de 2004, esa impresionante, imborrable recuerdo de aquella final en Montjuic, y luego la Supercopa en Valencia, ese mismo verano del 2004. Después ya la final de 2006 ante el Español, de triste recuerdo, porque íbamos de favoritos y no se pudo ganar, y bueno, pues ahí quedó también tu mandato, porque pocos días después de esa final se anunciaba pues tu salida y la llegada de Agapito. Anunció, por cierto, que se hizo en estos mismos micrófonos, como recordarás, aquí en COPE. Acaba ahora la etapa de la Fundación. Hablábamos de que han hecho lo que han podido en materia económica, se ha ido reduciendo deuda, pero claro, el equipo sigue en segunda en lo deportivo. Llegan nuevos empresarios del Inter de Miami. ¿Conoces a Jorge Mas Santos? ¿Te suena algo de lo que hacen, de lo que pueden hacer? ¿Qué sensaciones tienes?
No tengo más conocimiento que el que escucho y leo cada día, ¿no? En las páginas y programas deportivos. No sé más que poseer un club que no sé de qué categoría es.
La MLS, la Liga Americana, la Liga de Estados Unidos.
¿Primera división
Primera.
No tengo ni idea, no sé nada, pero seguro que vienen ya con un plan preestablecido, con técnicos que trabajarán en pro de la capacidad deportiva del club, con ideas de invertir para solucionar el problema de ese freno a la inversión en fichajes que existe en este momento, y con ganas de, bueno, por supuesto, volver a la primera división y ahí hacia arriba todo lo que se pueda, ¿no? Ellos seguro que no son tontos y se juegan el dinero y saben que invirtiendo cómo se puede alcanzar éxitos deportivos. Yo confío en que su capacidad, pero no conozco a nadie, no conozco. Bueno, a David Beckham lo conocemos todos como futbolista, ¿no? Por
claro.
Televisión.
Sí,
pero al presidente o al señor Santos no sé quién es.
Bueno, Beckham es socio en el club de Miami, en el Inter Miami, y aquí, bueno, pues ya se prevé la figura de un CEO, el que va a llevar las riendas aquí, que sería Raúl Sanjei, que ha estado muchos años de director de fútbol en el Barça y luego también 2 años en el Arsenal. Y no sé si, aparte del CEO, de la figura que sería pues como un manager general, un director general, ¿no? No sé si al margen de eso, pues lo lógico es que haya un presidente también, ¿no? Porque en España no entendemos, aunque sea un representativo simplemente, ¿no? Pero no entendemos que un club no tenga presidente, ¿no? Entonces, vamos a ver, quizá por ahí busquen el enganche con lo aragonés, ¿no? Que busquen a la persona de Aragón.
Puede ser, ¿no? Yo creo que sería inteligente. Pero claro, el presidente tiene que existir, como toda sociedad anónima deportiva, como toda sociedad anónima, en definitiva. Presidente del Consejo de Administración, y puede ser ese mismo presidente que sea presidente, digamos, cara al exterior, o puede no serlo, no lo sé. No sé qué ideas tiene, es que sé infinitamente menos que vosotros, que estáis ahí buscando información, no tengo ni idea.
Por cierto,
allá la figura de un aragonés, que sea quien otra vez, quien dé la cara y se lleve las bofetadas, ¿no?
A título representativo, pero bueno, en cualquier caso, pues sabemos que el accionista mayoritario es Jorge Mas Santos y que quien va a dirigir el club pues es Raúl Sanjei. Luego, la figura representativa para poner la cara como presidente, pues vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos en los próximos días, próximas semanas. Por cierto, al hilo de este proceso de compraventa con el que llevamos pues un año con diferentes alternativas hasta que al final estos de Miami son los elegidos y los que van a ser quienes dirijan el club, se llegó a comentar, te hago la pregunta, ya sé que si en caso de que te lo hubieran preguntado tus hijos sé cuál hubiera sido la respuesta por tu parte, que no se metan en esto. ¿Llegaron a decirte tus hijos, Borja y Álvaro, que les hacía ilusión, no sé, al menos interesarse por la posibilidad de entrar en el Real Zaragoza en algún momento, o no?
No, en absoluto. No.
Ya.
Hubo un bulo ahí que circuló de que si mi hijo mayor
Borja
deseoso, ¿no? Bah, que va, no, eso nada, todo falso, como tantas noticias falsas que surgen por las redes, ¿no? En este caso, salida de una mala cabeza, ¿no?
Eso es lo que le hubieras dicho a tu hijo si te hubiera preguntado, ¿no? Que ni se le ocurra, ¿no?
No, es que no, vamos, ni me lo dijeron, ni les pasaba por la cabeza, ¿no?
En caso de que te hubieran dicho, jolín, papá, nos gustaría a nosotros seguir también lo que hizo el abuelo, lo que hiciste tú, si en algún día te lo dicen...
Para empezar, es que no tienen dinero para dar el paso, ¿no? hace falta muchos recursos económicos, como estamos viendo en este grupo inversor, para hacerte poseer las acciones del club.
Oye, ¿no? Por solvencia, familia Sonars no será.
No, ni plantearon ni se les ocurría plantear, no. Pisan la tierra con los pies.
Pues nada, Alfonso, lo importante es que el club tire hacia adelante. En lo deportivo, que teníamos mucho miedo también este año, parece que las cosas se han aclarado positivamente, que el descenso está a 10 puntos y por lo tanto pues que ese es un nubarrón que ha desaparecido, ¿no? Y a partir de ahí pues que pueda venir lo mejor, ¿no?
Ese es el deseo de todos, ¿no? De que triunfe el club, que nos dé alegrías, que continúe su vida, que no es poco seguir vivo, y que en esta nueva etapa pues ascienda a Primera División, si no es este año, el próximo, oye, con una plantilla competitiva, lo lógico es hacerlo. Y a partir de Primera División, bueno, pues ir escalando puestos, bueno, y soñar otra vez con viajar por Europa, a saber en ese entonces cómo está la Liga de Campeones, cómo es la Liga Europea, todas esas cosas que son competiciones fantásticas.
Como lo hacíamos con la familia Solans, primero con tu padre y luego también contigo.
Eran viajes muy divertidos, era muy bonito. Llegará, hay que tener fe en las cosas y el mal trago se pasará y volverá otra vez el sol después del nubarrón.
¿Algo para la afición?
Que sigan apoyando, yo es lo que digo siempre, primero económicamente haciéndose abonados o socios, y si no accionistas, pues yo soy accionista porque me regaló Agapito, lo único que he tenido es, me regaló 4 acciones o 40, no sé cuántas tengo, ¿no? Y como no me han pedido venderlas, pues las tengo, ¿no? Pero sobre todo apoyar en la medida de lo posible mediante el abono, yendo al campo, animando y empujando ese jugador número 12 que se dice siempre, porque los jugadores necesitan ese aliento en la espalda, lo necesitan.
Querido Alfonso, un abrazo muy fuerte, ha sido un placer hablar contigo después de tanto tiempo, te lo agradezco mucho y nada, seguimos en contacto y que sigan los éxitos profesionales, Alfonso.
Pues, muchas gracias, Jesús, el placer ha sido también mío recordar tiempos pretéritos y sobre todo poner un granito de arena en un programa que estáis elaborando histórico de lo que ha sido y es nuestro queridísimo Real Zaragoza.
Gracias, Alfonso, un abrazo muy fuerte.
De nada, y un placer.